Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 21 de junio. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Me han dejado solito hoy, ¿eh? Bueno, porque estás tú, Jesús, si no. Digo, esto es, ¿verdad? Esto es como hablar solo, y no me gusta hablar solo. Yo, claro, dirá la gente, bueno, cuando hablas solo le das la vara a menos gente, también es verdad. Bueno, no, que oye, bueno, ahora lo vais a entender. Diréis, ¿y por qué no sale la voz de este y sale la voz? Bueno, pues porque, oye, la gente tiene sus cosas y sus días, y aunque yo echo mucho de menos a Ángel García, van a ser poquitos días también, hay que decirlo, y espero que esté fenomenal, pasándoselo fenomenal. Bueno, lo primero que hacemos es un avance informativo que lo voy a hacer yo. Vamos a ver, el corazón dividido. Voy a empezar por lo bueno. Un grupo empresarial sevillano que está vinculado a la familia del Opera se hace con las acciones del Zamora Club de Fútbol, va a emprender ese nuevo proyecto deportivo con el primer equipo rojiblanco recién ascendido a Primera Federación, según lo que salió de la reunión que mantuvieron ayer por la noche en el Ruta de la Plata. Ahí estuvieron tres accionistas minoritarios y los mayoritarios, que son Víctor del Dama y Alfredo Ruiz, intervinieron de forma telemática, presentaron sus dimisiones. Bueno, al final, que se venden las acciones al grupo sevillano, se supone que va a depositar fondos para saldar la deuda con los jugadores, con los empleados del Club Rojiblanco, lo cual nos permitirá que no nos obliguen a descender administrativamente. Bueno, todo esto que venimos comentando desde hace tiempo. ¿Te acuerdas que decía yo lo del Mirlo Blanco? Si me tocan los euromillones, ¿te imaginas, Jesús, tú y yo dueños de Zamora? Pues no, no nos han tocado los euromillones. Viene ese grupo sevillano, que bienvenido sea. El nuevo consejo está presidido por Javier Páez, que te sonará. Está también Inmaculada Páez, pero Antonio Incierta. Y está el único que queda de los de antes del Zamora, es Manuel Cano. Esa es la parte buena. Y luego la parte luctuosa, ya te lo comentamos esta mañana temprano, porque ya digo yo que es, parece que nunca puede estar todo bien, aunque sean solo unas horas. Bueno, sabes que hay una tristeza enorme en el seno del Zamora por el fallecimiento de Alberto Mateos, un joven, muy joven fisioterapeuta del club. Murió de forma repentina a los 27 años. El Zamora emitió un comunicado en el que todos los trabajadores expresaron su consternación y transmitieron el pésame a sus familiares y amigos. Y, por supuesto, nos sumamos desde COPE Zamora. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos. No sé si quedará a estas horas algún banco de niebla, pero nos advertían de bancos de niebla aislados. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, las máximas suben. Vamos a alcanzar 27 grados en Zamora. Mucho me parece a mí, ¿eh? Yo será algo menos, pero bueno. Te lo digo por esto de sacar el dedo, me chupo el dedo y lo saco por la ventana. 27 en Zamora, 27 meramente, 25 en Toro, 22 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 20 grados en Zamora capital, con vientos variables o de componente norte, flojos. Mañana suben a 29, poco nuboso con nubes altas, temperaturas en ascenso. Y luego ya el domingo a 30, el lunes a 31, el martes a 33. Y me sorprende, me parecía un error, pero yo os lo cuento por si acaso. El miércoles tengo anotado una bajada de 11 grados de la máxima respecto al martes, o sea, 22 de máxima. Ya lo comprobaremos, como te digo yo, lo actualizamos entre semana.
En la variedad está el gusto y en la gama profesional de Mercedes-Benz, la calidad. Furgonetas fabricadas para darlo todo, con los mejores materiales, un gran espacio de carga y sistemas de conectividad únicos. Citán, Vito y Sprinter, descúbrelas junto a sus versiones 100% eléctricas. Elige hacer tu trabajo más fácil.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, me estoy condicionado, ¿eh? O sea, he estado a esto de decir Ángel García, oigo la musiquita esta y digo Ángel García. Bueno, primero pienso que se parece mucho a la canción esa de Queen, y luego digo Ángel García. No, no, que no está. Te cuento, así en plan titulares. El Trail Carpurias cumple el próximo 17 de noviembre 10 ediciones, lo que consolida esta prueba de Morales de Rey como una de las carreras más veteranas del calendario provincial de montaña. Tenéis, vamos a ver, el plazo de inscripción, no os volváis locos, que no empieza hasta el 15 de julio, ¿vale? De julio, con L. Y va a haber una bajada generalizada de los precios de inscripción, según nos cuentan nuestros amigos del Trail Calpurrias. Luego también se recupera, después de 4 años de interrupción, en este caso es la 47ª edición del Descenso Ibérico de Duero. Es el próximo sábado, o sea, mañana, 22 de junio. Participarán unos 250 palistas de 25 equipos de Castilla y León, Madrid, Asturias y Andalucía. Y hay cambio de recorrido. Hoy se ha presentado también el Campeonato de Castilla de Piragüismo de Primavera, el 42º Trofeo Ayuntamiento de Tiro Olímpico. Y bueno, ya os he dicho bastantes cosas.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Me gusta más cuando me miras sin las gafas, porque cuando te ponen las gafas en la punta de la nariz y me miras, parece la señorita Pepis.
Claro, pero es que si te veo con gafas, no te veo.
Claro,
es,
oye, algo... señorita Pepis es viejuno. Si espera, pareces Kim Kardashian, sos más moderno.
Ah, bueno, claro, es que yo ya...
Claro, ¿verdad? Es que yo cuando cito referencias...
Yo soy muy antigua. Yo me quedé en Manolo Escobar.
Pero si yo era un viejo con 12 años...
un poco más adelante.
Claro, y me sacaban, me decía, anda, saca al niño, que parece una lechuga, que está ahí en casa, que no sale, está todo el día leyendo, que parece tonto. Y entonces me decía, saca al niño. Y mi hermana, que es mucho mayor que yo, y me sacaba con tíos que de 20 años. Y entonces, claro, era peor, porque se mondaban de la risa. Y yo decía, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces dije, venga, pues me leo todo lo que pillé por casa. Me leí la histeria de Freud, qué pasó en el Aconcagua, la colmena, no entendía nada. Y entonces luego yo repetía cachos y se reían. Y yo decía, esto no está funcionando.
Ahora digo, claro. Yo, así has quedado.
Claro, totalmente.
No, que eso es de bueno.
No.
A ver, que te lo digo con cariño. No,
no pego.
No, igual la gente se piensa, bueno, que le digo.
Que no. Si yo lo acepto.
Lo digo,
no pego
que
en ningún sitio.
Ya sabes que nos podemos decir las cosas.
Con los de mi edad no pegaba, con los mayores tampoco. No probé con los neonatos, a ver si me podía comunicar con ellos. No, en serio. Y por eso me llevo bien con la gente mayor, pues yo soy un viejo.
Si no fuera por estos ratos, otro
¿verdad?
Poco.
Hala, ya. ¿Tú te das cuenta cómo nos conoce la gente que nos escucha? Es que nos conocen desollados, es horrible. Venga. A ver, ¿qué tenemos hoy, hija? Que tenemos regional, claro.
Sí, es verdad, 1:20.
A ver.
Pues vamos a hablar de la ley de sanidad animal.
Bueno,
vamos a contar los precios de las lonjas agropecuarias. Vamos a hablar de un silo que está en Pancorbo, que alguna vez seguro que se ha sido...
Mira.
El silo este que se ve en Pancorbo...
Mira tú qué bien.
Que es que yo, cuando íbamos a Vitoria y tal, pues claro, tienes ahí a la vista.
Que se te echa encima. Claro.
Sí. A ver si ahora no sé si está en otro lado. No,
pues
sí.
Nada.
Y vamos a hablar de eso. Y bueno, y César Lumbreras, que ya sabes que siempre avanza de lo que va a hablar, alguna sí. De las cosas de las
le
que va a hablar.
Le tienes que contar un día a César Lumbreras que cuando dice que hay que abonarse a las redes, que no, abonarse es otra cosa.
Ah, yo no se lo digo.
Dice, hay que abonarse. Dice. Ahora ya no dice Facebook.
No, antes lo decía.
Sí, antes lo decía, sí. ¿Verdad?
Pues 1:20.
Es de nuestra quinta.
Sí.
María José, que muchas gracias.
No, es algo mayor, ¿no?
Yo digo de nuestra quinta emocional y cerebralmente
sí.
Hablando. Que
venga, que te vaya
que
bien.
Que salga todo bien. Un besito.
Adiós.
Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural... Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio, por tan solo 15 euros. Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en cajaruraldigital.com. La fecha límite es el 25 de junio. Date prisa, solo hay 500 entradas en la promoción. Caja Rural de Zamora, amantes de la fiesta como tú.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, yo te auguro que la invitada que tenemos hoy... Es esto que digo, he procurado darme prisa para tener más tiempo, pero ya verás cómo se nos queda corto. O sea, que la ya adelanto que la traeremos más veces. Además, es de estas cosas que ha sido por casualidad, por una amiga que dice, tienes que hablar con Lara Codón, que es que sabe un montón de esto y ha promovido una iniciativa de seguridad infantil en Zamora y tal, tienes que hablar con ella. Y digo, jolín, se me ha pasado, ¿cómo no me he podido enterar antes? Pero bueno, te lo dicen los amigos, entonces está genial. Lara Codón, buenos días, gracias por estar en COPE.
Buenos días, gracias a ti sobre todo por contar conmigo y darnos voz.
No, pero es que me tenía que haber enterado antes, pero pero bueno, ¿cómo es lo de nunca es tarde si la dicha es buena, no? A ver, explícanos, me gustó mucho, te vi en un vídeo en Instagram, ¿sí? Bueno, perdón, que eso es muy viejo, hay que decir en Insta, en Insta suena más tarde. Pues te vi en Insta y hablabas de haber puesto Zamora patas arriba junto con un grupo de padres y madres que me gustó mucho. A ver, explícame qué es eso de poner Zamora patas arriba.
Bueno, pues porque en realidad tuvimos mucha suerte de que ambas noticias coincidiesen en portada y agradezco muchísimo de que verdad que los medios den la importancia que se merece la seguridad de nuestros niños. Entonces, poner Zamora patas arriba, lo decíamos sobre todo de cara a que es algo que normalmente los padres pues no tenemos la información, no nos preocupamos, y a los padres que nos preocupamos por esto nos cuesta mucho encontrar otras familias afines.
Bueno, empezando porque te llaman alarmista.
Sí.
Y porque como determinado jugador de fútbol lleva a su hijo en brazos en el asiento del copiloto, pues si lo hace este tío que bebe kombucha, ¿cómo no lo voy a hacer yo?
Sí, en ese sentido yo siempre, o sea, me consideran siempre una persona alarmista porque promulgo mucho con la prevención, que es lo básico para que no ocurran, para intentar limitar por lo menos los accidentes al máximo.
Nosotros, que yo no me explico, tú eres más joven que yo, pero yo no me explico cómo hemos llegado a la pubertad, porque nosotros jugábamos al fútbol con una piedra cuando no había balón, entonces siempre descalabrabas a alguien, íbamos en los autobuses de pie haciendo el idiota, tal. Claro, porque no sabíamos, entonces se va sabiendo con el paso de los años, y pues hay unos estudios hechos con dummies, con esos monigotes guays, que son carísimos, por cierto, que estrellan coches y estrellan autobuses y toman las variables, entonces saben lo que le pasa en cada músculo, en cada hueso, a cada ocupante del habitáculo. A mí me parece maravilloso. Es ciencia, es empirismo puro. Entonces sacan sus cuentas y los expertos dicen, pues mira, por ejemplo, cinturones de tres puntos, tipo los de Fórmula 1.
Sí.
O sea, hay un montón de cosas que es un gesto muy simple y a la hora de construir un autobús, pues bueno, más o menos cuesta lo mismo que el otro, más o menos, pero que hay que dar un poquito la vara hasta que se ponen. Pongo un ejemplo. Sistemas de detección infantil. A mí me llamaban de todo por poner a mi hija en sentido contrario a la marcha y luego lo obligaron. Lo que son las cosas. Pues esto será exactamente lo mismo, ¿no?
Es que efectivamente es algo que decimos siempre. Desgraciadamente, los padres normalmente, primero que tenemos muy poca información, y es que las leyes no nos avalan. Las leyes permiten hacer cosas con nuestros hijos que no son seguras. Entonces, a veces tenemos que hacer, lo comentábamos un poco antes de entrar en antena, y es que a veces los padres tenemos que hacer un máster con todo, si queremos de verdad criar a nuestros hijos y tener una seguridad correcta y no solamente cumplir con la normativa, que no se trata de eso. Entonces, con los sistemas de atención infantil, pues nos pasa lo mismo. Resulta que hasta que no llega una normativa y nos prohíbe porque nos va a multar, no le damos la importancia suficiente como para pensar en que efectivamente estamos hablando de ciencia. La ciencia va avanzando y la ciencia va cambiando.
La sugerencia que hacéis vosotras, resúmemela para que la gente, vamos a ver, no se trata de andar denunciando a nadie, ¿no? Simplemente que la gente tenga el dato, entonces explícalo para que lo entienda cualquiera.
Nada, es algo muy sencillo y es que ya somos muchas familias y muchos grupos, entre ellos quiero comentar a la plataforma Transporte Escolar Seguro con Macarena, que lleva muchísimos años ya trabajando esto, porque fue otra madre más que dijo, pero ¿cómo pueden viajar así los niños? Es decir, tú en tu coche resulta que tu hijo tiene que viajar con un sistema de detección infantil, con cinturones de tres puntos para proteger su seguridad, y resulta que en el autobús pueden viajar como sea.
Como hacíamos nosotros.
Sí, y digo como sea porque la normativa ni siquiera nos habla, por ejemplo, de los menores de 3 años. Señora, haga usted lo que quiera con ellos. Entonces, que la normativa lo permita no significa que ellos vayan seguros.
¿Tenéis, digamos, detrás de vosotras respaldándonos a, por ejemplo, a la Dirección Provincial de Tráfico?
No.
Vaya, yo esperaba que me dijeras que sí.
No hay, o sea, en realidad es que es de lo que se trata. Somos grupos de madres, padres profesionales, muchos biomecánicos, científicos, que efectivamente van avalando con todos esos ensayos, esos dummies, que efectivamente el daño que se puede producir al viajar, por ejemplo, con un cinturón de dos puntos, pues es muy grave. Y es que la gente suele pensar en accidentes masivos, letales, que mueren un montón de niños, y como normalmente no pasan, pues en España nos solemos guiar por eso. Como pasa muy pocas veces, pues no trabajo en ello. Pero nosotros solemos decir que es que en realidad cuando expones a tu hijo a un autobús así, estás jugando a una ruleta rusa con la vida de tu hijo. Porque tú no sabes cuándo puede ocurrir un accidente.
Mira, hace no mucho en León.
Sí.
Hace no mucho.
Sí, sí.
Por esto, por un peleo, ¿eh? No pasó algo muy grave.
Claro, no, y es que en realidad todos los días hay accidentes. Lo que pasa es que no suelen salir las noticias porque, por ejemplo, simplemente que un niño, por llevar un cinturón de dos puntos, se golpee con el asiento delantero o con sus propias piernas, ya que el cuerpo se dobla por la mitad... pues puede provocar un traumatismo craneoencefálico que puede ser desde leve hasta muy grave, pueden tener la pérdida de un ojo si golpean con una pantalla delantera, y son cosas que se evitarían simplemente con un cinturón de tres puntos.
Sí, que no estamos hablando de que el autobús, fabricar el autobús cueste el doble, no. Es decir, es algo, son cosas geniales porque son bastante sencillas, ¿no?
Exacto.
Normalmente es como, mira, en tu campo, que tú eres enfermera,
sí.
Es como cuando, pues a mi padre le dolía muchísimo el operado de la cadera, le dolía muchísimo el talón, mucho. Y entonces llegó una de vosotras, así, con prisas porque había mucho que hacer, y dice, a ver, trae para acá, entró en el baño, ¿a dónde va? Agarró una toalla, la enrolló, se la puso debajo y le cambió la cara a mi padre, ¿sí que sé? Y claro, yo, según se iba, le digo... soluciones geniales de gente genial. O sea, son cosas geniales, pero hay que pensar en ellas y dar la vara un poco, ¿no?
Claro, que eso es lo que intentamos hacer nosotros. Por eso hemos creado el grupo de seguridad infantil en Zamora, porque igual hay otra cosa que yo llevo viendo en estos años, y es que Zamora es noticia por muchas cosas, y por muchas cosas buenas. Tenemos una feria increíble ahora de quesos, tenemos una feria, el Z-Life, que ha sido la leche, pero también somos noticia, por ejemplo, siempre por nuestra baja natalidad. Pero eso no significa que nuestros hijos tengan menos derecho que los niños de otras ciudades. Vamos a cuidarlos.
¿En Madrid cómo están las cosas, por ejemplo?
A ver, esto es algo que está a nivel de toda España. Esto es algo que tienen que promulgar las AMPAs, los colegios y los padres. Y por eso estoy aquí hoy, para animar a todos los padres a que se informen, a que se unan a nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es luchar porque nuestros colegios, nuestros AMPAs, soliciten esos autobuses de tres puntos que tenemos, que es que tenemos la suerte de tener varias empresas de autobuses en Zamora que tienen autobuses de tres puntos. Lo que pasa es que, como la normativa te dice que pueden viajar con eso, y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, el tabaco sabemos que no es seguro y también es legal. Por favor, hay muchas cosas que son legales y que sabemos que no son seguras. Entonces vamos a desdoblar eso.
Escuché en tu cuenta de Instagram que te habías llevado una sorpresa agradable al ir a tu colegio.
Uh-huh.
Cuéntame esa experiencia también, porque refiero que, claro, ¿cómo voy a decir yo al colegio? No, hombre, pues tú hablas con educación, se puede decir cualquier cosa. Entonces hablas con la dirección y sí. En tu caso fue correcto.
Pues mira, es una pregunta que me alegra mucho porque también quiero contar a la población que para nosotros no es fácil. Ser padres que luchamos por todo esto no es nada sencillo, porque, por ejemplo, tenemos que pasar porque nuestros hijos no viajen a sus excursiones, que no somos padres raros ni queremos niños de cristal, queremos niños seguros. Solamente queremos niños seguros. Y yo no me perdonaría que hubiese un accidente y que yo, sabiendo todo lo que sé, mi hijo sufra las consecuencias. Y es lo que tendríamos que pensar todos. Entonces, el año pasado, cuando fue la primera excursión, yo lo pregunté, ¿es de tres puntos? No incidí mucho porque tampoco me parecía la excursión así para un niño de tres años demasiado recomendable, pero bueno, esos son aspectos aparte. Y es que me encontré con muchos padres que me decían, joder, Lara, es que yo a mí también me da miedo. Pero al final, es lo que digo siempre, lo curioso es que la presión social,
claro,
al final, lleva a esos padres a llevar a sus hijos aun sabiendo que no es seguro. Vale, yo ahí... puedo entender, además hay padres que ni siquiera, por ejemplo, ese día pueden, incluso hay niños que todos los días tienen que utilizar el transporte escolar para llegar a sus centros de estudio. Entonces, es algo muy difícil de luchar. Simplemente lo que pedimos es que esos padres se unan a la causa. Tenemos que decir, no viajamos en ese autobús.
Que no pasa nada, que
no.
Se dice de buenas y no pasa nada. Y yo creo que es un camino un poco árido, pero se irán concienciando poco a poco. Y yo me imagino que la normativa, pues no sé, en tres años, en cuatro años, irá por ahí. Lo que pasa es que cuando quieres ir un poquito antes, lo que consigues es que te llamen alarmista, uh-huh. Estás malcriando a la criatura, porque claro, porque son de goma, ese tipo de cosas.
Claro, entonces yo me llevé la sorpresa porque en mi colegio este año, por segunda vez, pues me dijeron que no, tampoco me dejaron llevarlo en mi transporte privado. Bueno, normativas que también creo que hay que ser un poquito más flexibles, uh-huh. Sobre todo con los padres que nos encontramos solos. Y bueno, por ejemplo, la dirección de mi colegio sí que me dijo, efectivamente, pero si van seguros, le expliqué un poco, y me dijo, vale, pues yo me comprometo a el año que viene solicitar autobuses de tres puntos como primer, pues eso,
sí, primera opción.
En primera opción, ¿vale? Y luego también, además, pues también nombrar que Judith, que es una madre que lleva muchos años trabajando en esto, ha conseguido ya por fin viajar en familia en un autobús de tres puntos este año con el AMPA de su colegio Divina Providencia. Me encantaría que el año que viene mi colegio, el colegio de mis hijos, seamos noticia y todos los colegios de Zamora.
Bueno, pues me vas contando y lo contamos aquí.
¿Vale?
No es ninguna amenaza, es
no,
que
no,
nos
no.
interesa porque yo creo que es una cosa muy útil y cuesta poco. Elara Codón, enfermera e impulsora de esta iniciativa de seguridad infantil en Zamora, un placer tenerte aquí. Hablaremos más veces, te amenazo con llamarte. ¿Vale?
Muchísimas gracias, siempre que quieras.
Gracias por estar en Copa.
Gracias.
Las 12 de la mañana y 50 minutos, por un lado hemos hablado de seguridad infantil en Zamora y por otro vamos a hablar de algo que nos toca, vamos, que lo vemos como nuestro, que son los saltos hidroeléctricos. Y hoy precisamente, ahora decide, ha estado hablando de ese tema, de las concesiones. Hemos hablado bastantes veces, yo creo que sobre todo desde que se produjo ese vaciamiento del embalse de Ricobayo, ¿te acuerdas? Que hubo ahí un montón. Bueno, yo fui a mogollón de protestas. También es verdad que luego se hablaba muchas veces de oídas. Entonces, a nosotros siempre nos gusta hablar con la gente que sabe y la gente que se molesta en saber también, ¿no? Expertos de un lado y de otro. Mira, hoy toca la parte, digamos, de la crítica. Y además desde el punto de vista de los partidos políticos. Y a mí me gusta cuando los partidos políticos hacen cosas útiles. Manuel Fuentes, portavoz de Ahora Decide. Buenos días, gracias por estar en COPE.
Pues de nada y muy buenos días.
Oye, este es un tema... Yo reconozco los zamoranos de adopción somos más chauvinistas que vosotros. Yo lo he pensado, yo he dicho, pero vamos a ver, ¿y no se pueden revisar estos convenios de hace no sé cuántos años y no habría que darle una vuelta a esto? Yo lo he preguntado desde mi desconocimiento, pero no voy desencaminado, ¿verdad?
No, lo que pasa es que se le hace una concesión, en este caso hablando de las centrales de Villalcampo 1 y 2 a Iberdrola hace 75 años, que finaliza el próximo mes. Y se le hace una concesión, pues yo creo que para que se hagan muy ricos y tengan muchísimos beneficios y sin embargo, pues se abandona la zona de la que se extrae un poco el recurso. Es decir, este recurso es de los zamoranos, es de Zamora, específico, importante además, pero a nivel nacional. Y nosotros lo que decimos claramente, por eso hemos hecho hoy la rueda de prensa y queremos decirle a los zamoranos, esto no puede volver a ocurrir y ahora mismo que se están abriendo un poco las puertas para poder incluir condiciones en ese pliego de condiciones para que la empresa o empresas que quieran pues tengan unas condiciones muy claras, que no sean tan rentables para ellos y sean rentables especialmente para los zamoranos, pues hay que cambiar. O sea, no podemos caer en el mismo error. No podemos, pues eso... que un chupóptero nos chupe la sangre 75 años mientras las zonas cada vez son más pobres, más despobladas, etcétera.
A mí esto me parece, yo le pongo un paralelismo con las canciones de Manolo Escobar. Es decir, entiendo que mirar con los ojos de hoy no, algo de hace...
¿Tú 60... te refieres a mi carro, me lo robaron?
No, yo me refiero a no me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Es decir, bueno, si lo miras y dices, madre mía, claro, pero esto es de hace un montón de años. Entonces yo entiendo que hace 75 años, pues seguramente quienes pergeñaron todo esto, pues yo me imagino, yo siempre quiero pensar que hay buena intención, pero claro, que en 75 años algo no se revise, sí es raro, sobre todo en una época como la que vivimos en la que todo cambia. Hace 75 años nadie ni había olido el cambio climático, ni les preocupaba, ni era todo diferente. Entonces, hay cierto desasosiego y yo ya no te hablo, el dinero también es importante, pero yo te hablo un poco de esa consideración como zamoranos de adopción, los que somos zamoranos de adopción, ¿no? De decir, oye, que consideren a mi provincia un poquito más, ¿no? Y yo creo que revisarlo por expertos en buena lid, me imagino que no será tan complicado, ¿no?
Eso depende del pliego de condiciones que es el que te garantiza los derechos de explotación. Es decir, cuando tú sacas una cuestión que es pública a empresas privadas, lo sacas por muchísimo tiempo debajo hay cazo, para que todo el mundo nos entienda. No quiero decir que nadie se lleve dinero en su bolsillo para su casa, pero hay cazo. Es decir, hay un acuerdo determinado para que esa empresa lleve la explotación, pero por un montón increíble de años, casi sin ningún tipo de condición, y eso significa que es un negocio estupendo para esa empresa.
¿Tú qué sabes de esto, Manolo?
Habrá cazo político.
Una pregunta directa. ¿Tú qué sabes? Ahora habrá que renovarlo. Este convenio en concreto habrá que renovarlo. ¿Tienes idea de por dónde van los tiros, de por dónde va la renovación? Digamos que es volver a estampar a firme y punto, o se va a hacer una revisión profunda adaptándolo a las necesidades actuales.
Juanma, como sabes, nosotros ahora decide que nuestra preocupación es la provincia de Zamora y punto, ya es suficiente. Nos hemos metido en una coalición con las provincias más pobres, ¿no?, para estas últimas elecciones. Y no hemos tenido muy buenos resultados.
Existe, ¿no?
Existe, sí. Es la coalición existe, donde está Teruel, Soria, Cáceres, bueno, las provincias más deprimidas, ¿no? Los partidos pequeños que se preocupaban por esas provincias. Nosotros incluimos algunas cosas en lo que hemos lanzado a los ciudadanos como programa electoral. Una de las cosas que fue de Zamora, porque es un tema muy zamorano, es que cuando acaben en las concesiones, y te contesto directamente a la pregunta, se cree una empresa pública, porque esta va a ser la primera, pero detrás vienen otras 9 en la provincia de Zamora.
En los próximos años.
¿Sí? En los próximos años, hasta los años 40, ¿no?, de este siglo. Entonces, esto va a ser el principio de algo, por eso es tan importante, porque es muy importante cuál es el primer paso y qué es lo que el Estado y sobre todo el Gobierno central hace para poder pedirle a la nueva concesionaria más ayudas, una parte importante de los beneficios que quede en la provincia. Entonces, nosotros hemos planteado que se haga una empresa pública que gestione. ¿Qué significa eso? Pues significa que es nuestra, es decir, que es del gobierno de la nación, del signo que sea. Y nosotros le podemos pedir al gobierno que a cambio deje aquí puestos de trabajo, deje presupuesto, deje dinero y que la electricidad pueda ser más barata.
A lo mejor te iba a decir yo precios un poco especiales.
Más barata. Después te concreto las 5 medidas que vamos a mandar nosotros al ministerio, ¿no?, para que la gente se aclare. Pero eso puede ser así. Pero puede también haber una concesión a otra empresa. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora mismo el gobierno tiene 250 megavatios de potencia que son del Estado y que está gestionando el Estado. O sea, que eso se puede hacer porque ya hay. Bien, es verdad que son en pequeñas centrales, especialmente de los Pirineos. Pero esto es una central importante, ¿no? ¿Pero por qué opta el gobierno? El gobierno ha dicho que lo que va a hacer es escuchar, que no se ha escuchado antes, a los alcaldes, es decir, a los municipios, propuestas para poder incluir en el pliego de condiciones, para que las empresas concretas escuchen esas propuestas, que algunas serán de obligado cumplimiento, otras serán voluntarias, para poder acceder a ese negocio que yo espero que no sea por 75 años, sino que sea por menos tiempo para poder revisar.
¿Cuál sería el tiempo razonable? ¿25, por ejemplo?
Pues yo creo que para una características, una empresa de estas características, yo diría que como máximo 10 años revisables.
10 años.
Revisables, ¿no? Entonces, entonces, por eso, nosotros que optamos por una empresa pública, como el gobierno no va a ir por ahí, aunque ha cambiado de opinión varias veces, pero parece ser que ahora ya, que estamos en la recta final, optan por salir a concesión, lo que nosotros es hacemos propuestas para que las tengan en cuenta. De tal manera que, de todo el beneficio posible, que ahora se conoce más o menos el beneficio de Iberdrola, pues con medidas concretas que sean de obligado cumplimiento, se quede en la provincia pues un 20 o un 25% de los beneficios y que la empresa que la coja también siga teniendo beneficios.
Cuando, no sé si habéis hablado de este tema con la empresa concesionaria, ¿qué actitud veis? Tú que tienes mano y que has estado en política, en negociaciones, has estado en sindicatos muchos años, ¿tu pálpito qué te dice respecto a la actitud con vistas al futuro cercano?
Pues mi pálpito es que hay varias empresas importantes que quieren acceder a esta concesión en unas condiciones parecidas. Y le están diciendo al gobierno que sí, es verdad que han aumentado, que cada vez tienen más beneficios y tal, pero que, claro, pero que mantienen la luz en todos los hogares, que están atentos a que la luz, si se va, vuelva enseguida y tal, tal. Bueno, pero es que es su obligación. Y eso el gobierno lo debe de exigir. Pero a mayores, lo que no es normal, es que estén beneficiándose de recursos de una provincia concreta y esa provincia pues cada vez vaya a menos a todos los niveles. Iberdrola todo el mundo la recuerda como que aquí tenía, no la sede, porque la tiene en País Vasco, que es donde paga sus impuestos, que eso es lo primero que pedimos, que la sede la tenga en la provincia de Zamora y que pague aquí sus impuestos de una forma clara. Esa es la primera de las cinco condiciones que vamos a mandar a la Dirección General del Agua y a la Dirección General del Reto Demográfico. Y me decías, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es seguir ganando dinero y que salgan con las menos problemas posibles.
Está claro, esto es un toque de atención que nos dais desde ahora de CIDE y tenemos que seguir hablando del tema porque nos queda mucho, mucho por contar y queremos saber qué es lo que va a pasar. Manuel Fuentes, gracias por estar en COPE, como siempre, contamos contigo más veces. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.